Ya está con nosotros el senador de Alianza Nacional, Sergio Abreu. Gracias por acompañarnos.
Un gusto, como siempre.
El gusto es nuestro. Vamos a conocer lo que fue las horas posteriores al fallo de La Haya, pero también lo que fue la previa. Recordamos que Sergio Abreu integró la delegación multipartidaria, que incluyó figuras del gobierno y representantes de la oposición. Estuvo por el oficialismo Alberto Curiel, Ope Pasquet por el Partido Colorado, Ever Gatto por el Partido Independiente y Sergio Abreu por el Partido Nacional, entre otros. Dos hinchas de River entre usted y Ever Gatto en la delegación.
No, éramos mayoría. Yo diría que en algún más de una oportunidad dijimos qué lástima que la mitad del país más uno esté representado acá frente a los otros hinchas de cuadros grandes.
Qué bárbaro. Bueno, para arrancar, senador, digamos, desde ya que fue bien recibida la invitación del gobierno a esta delegación multipartidaria.
Sí, es un tema que había estado conversado, yo incluso había tenido algún acercamiento en este tema, insinuando la importancia que tenía la presencia de todos los partidos, por varios motivos. Uno, por la imagen que tenemos nosotros en la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano máximo jurisdiccional de las Naciones Unidas, que tiene sede en La Haya, y que presidió durante muchos años un uruguayo que era el doctor Eduardo Jiménez de Areche. Uh-huh. La segunda es porque la señal de la política exterior del país, es decir, detrás de la estrategia y del posicionamiento del Uruguay, en un tema tan importante como era un litigio, y nada menos que ante la Corte, que estuvieran representados todos los partidos, también era frente a la propia Corte y frente a la comunidad internacional una señal muy importante. Y en tercer lugar, porque la presencia de los cuatro partidos también refuerza internamente lo que es el interés nacional en lo que después significa las repercusiones hacia la interna del Uruguay y lo que es cerrar filas respecto a un resultado que en el análisis podemos entender como positivo más allá de las distintas interpretaciones que puedan hacerse.
Uh-huh. ¿Usted ya estaba en Europa?
Yo estaba en Europa. Había sido invitado precisamente por el contador Enrique Iglesias en Madrid, una reunión en la que participaba el secretario general de la OEA, el expresidente Ricardo Lagos, el representante del Fondo Monetario, Izaguirre, estaba el expresidente de Bolivia, bueno, el ex canciller de México, Castañeda, una reunión que se hacía incluso un video abierto en el que tuvimos un diálogo directo con Hillary Clinton y Valenzuela. Bueno, ahí fui y también volví, de manera que a la vuelta de La Haya, el contador Iglesias me pidió que yo fuera el orador del almuerzo, y entonces en el almuerzo expliqué la importancia que para nosotros tenía este juicio y lo que veía el Uruguay desde el punto de vista de la seguridad jurídica y los temas de litigio. Así que yo quiero decirle que tuve que viajar en taxi desde Barcelona a La Haya, 15 horas y media. Y además ayer que hablé con el canciller le dije que como había estado invitado por CEGIP, el costo del taxi corría por cuenta mía. De manera que no le digo cuánto sale porque si no
15 horas de taxi de Barcelona a La Haya.
Es decir, eso, un viaje claro, no había otra alternativa.
Los aeropuertos cerrados.
Estaban los aeropuertos cerrados por el tema famoso de la nube. Huelga de transporte en Francia, que siempre es oportuno eso, y además todas las líneas laterales estaban saturadas, de manera que había que ser muy práctico y a través del consulado uruguayo, del cónsul general, conseguí un taxi y de ahí salí derecho 15 horas y media sin parar o parando para comer y en alguna escala técnica, como suelo decir, uh-huh. Y ahí llegamos en un tirón que nos permitió estar un poco a tiempo, estudiar los temas y después esperar a la delegación que venía también en otro periplo bastante complicado.
Sí, que salió varios días antes.
Varios días antes.
Usted fue el primero en llegar, entonces.
Exactamente. Así que a mi costo y no al costo de la Cancillería, que quede claro, porque si no después hay
por las dudas,
malas interpretaciones.
Claro. Pese a que usted había sido invitado por el gobierno.
Está claro, está claro. Pero de todas maneras, como yo estaba allá y el pasaje lo pagaba en otros, yo dije, bueno, está bien, mis viáticos, lo que corresponde a mi estadía, sí, lo demás, bueno, ¿para qué? Bueno, yo creo que bueno, hacer el esfuerzo, porque tampoco es aquello estar todos los días diciéndole, pasándole las boletitas al Estado, ¿no?
¿Cómo fue la llegada al tribunal?
Bueno, es muy solemne, ¿no? Fuimos a almorzar entre todos a un restaurante de esos tipo autoservice, sí. Con una adrenalina muy muy alta, ¿no? Porque también se crea muy buena relación. Yo le diría, es un gusto viajar con el senador Curiel, con el senador Pasqué, con el doctor Evergato, bueno, que aparte de compañero, no es del Senado, pero es compañero de largos domingos en la en el Saroldi y en algunos otros en otras canchas. De manera que la verdad que se comparte con la delegación uruguaya, con el embajador Roselli, el embajador Bass, el ex canciller, un excelente profesional, y fuimos creando ese espíritu natural de ir viendo a ver qué pasaba. La solemnidad es muy fuerte, ¿no? Porque uno ingresa en un recinto donde se siente una voz casi de ultratumba que dice la corte. Entonces todo el mundo tiene que parar, ponerse de pie, e ingresa a la corte con ese tipo de babero, como le llaman a veces. Esta vez no vi, los que usan peluca son los abogados, en general no estaban, no había situación de litigio, abogados, digamos, de las partes, ¿no? Y había uno solo del lado argentino que estaba. Y se escucha en ese silencio y en esa solemnidad sepulcral una lectura del fallo. Los idiomas oficiales son inglés y francés, no hay otra traducción, de manera que...
Siempre hay problemas con las traducciones.
Claro, claro. Entonces allí hay que, o se traduce el inglés al francés, o el inglés, y del inglés al francés al inglés, o si no, a veces se utiliza mucho el propio micrófono, digamos, parlante, para poder aumentar la capacidad de entender lo que está diciendo el juez. Es un expectativa muy fuerte, ¿no? Porque además se saludan un poco las partes antes, por aquello de que lo cortés no quita lo caliente. Entonces ahí y después nos esperamos, había mucha gente, profesores de toda Europa habían ido a ver el fallo, estaba el ex canciller de Perú, Alan Wagner, un viejo amigo nuestro que se acercó a saludarnos a todos, pero que está en La Haya nada menos que representando a Perú en la demanda que Perú le está haciendo a Chile por los límites a nivel marítimo. Entonces, claro, había profesores, estudiantes, y bueno, la expectativa natural de una lectura de 2 horas, una hora en francés, la otra hora en inglés, y bueno, íbamos calculando y viendo cómo iba avanzando una sentencia que...
No arrancó muy bien.
No arrancó muy bien, no arrancó sobre todo porque ingresa a todos los aspectos formales, sin perjuicio de lo que tenemos alguna formación en esto, también es cierto que íbamos viendo de que el énfasis de las palabras no correspondía a la eventual gravedad que parecía que tenía el incumplimiento uruguayo. Y esto es muy importante sostenerlo, porque cuando la sentencia final... la Corte dice, y el incumplimiento formal por parte del Uruguay queda exclusivamente a nivel de satisfacción para la República Argentina, en el entendido que ese es el último paso que se da, porque no da lugar al resto de las demandas argentinas, entre las que estaban la reparación, es decir, la vuelta al estado anterior de las cosas, y la indemnización, y otro pedido más de respecto de un inhibirse el Uruguay de otro tipo de actitud en materia de empresarial en el río. Todo esto fue rechazado. De manera que la primera parte fue, digamos, un poco de un 1-0, por decir así, y después la segunda la fuimos midiendo con un resultado importante, le diría que, porque la sustancia de la sentencia hace valer la seriedad del Uruguay en el concepto del desarrollo sustentable. Es decir, que un país subdesarrollado o en vías de desarrollo que recibe una inversión de esta naturaleza, con esta tecnología cuestionada en muchos aspectos en el mundo, y que exige requisitos por encima de lo que son los medios del mundo y equivalen a los europeos 2007, más que los requisitos que exige el Brasil, que son los americanos, o los que puede exigir Argentina, que no sabemos cuáles son, nosotros estamos en una línea, y cuando la sentencia recoge que el Uruguay o que la Argentina no pudo probar el grado de contaminación que invocaba, lo que está diciendo claramente es que el Uruguay, en materia de política industrial con una fábrica de esta naturaleza y de respeto por el medio ambiente y desarrollo sustentable, cumple con los requisitos exigibles y los máximos para poder llevar adelante el emprendimiento, ¿no?
Senador, y volviendo al primer punto del fallo, a ese favorable a Argentina, ¿Uruguay incumplió con el Estatuto del Río o violó el Estatuto del Río? Bueno, los argentinos andan diciendo, se está repitiendo el verbo, Uruguay violó, cometió una violación, Uruguay violador.
No, usted sabe que eso es un tema muy, bueno, muy de la farándula de la confrontación, porque no hay cosa más efectiva que una palabra fuerte que puede sustituir un fundamento importante. En realidad, el Uruguay nunca actuó a espaldas de la Argentina, porque no solo se vio que se intercambiaba información, sino que además hasta las propias actas de la CARU establecen cómo participó y de qué manera se recogía la obligación del monitoreo. Hasta después, inclusive, el grupo de alto nivel entre Argentina y Uruguay se trabajó para actualizar la información. Hay una interpretación jurídica internacional sobre la naturaleza de la comunicación o la naturaleza de la consulta, que es una visión distinta que se tiene a veces con el Brasil. Yo diría que en eso el Uruguay nunca actuó ocultando, que eso es muy importante, ni tratando de que Argentina no participara de una información, entre otras cosas porque ambientalmente estaba con requisitos que no eran necesario ocultar. Entonces, claro, esa interpretación, que es muy estricta lo de la sentencia, cuando dice que el Uruguay no saneó su situación, aun cuando siguieron negociando o consultando los dos gobiernos en otros temas. Pero lo que realmente dice que la información o el intercambio de información se dio. Hay otro tema importante en la sentencia. La sentencia no afirma que incluso no hay derecho a veto en este tema. Y que incluso cumplido determinados plazos, cualquier país lo puede construir sin el permiso de otro Estado. Y además establece que el vencimiento, digamos, o lo que le pareció un incumplimiento formal, se agotó en el año 2003. Es decir, que para ahí para adelante siempre hubo una especie de cooperación entre los dos Estados. De manera que si hubiera existido realmente un elemento que además se complementara con el tema ambiental, con ciertas reservas, claro, la sentencia podía ser desmantelar la fábrica, y trasládenla. En la sentencia bien leída se dice que el Uruguay además analizó otras alternativas de ubicación. Nueva Palmira, Paso de los Toros, es muy 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 interesante escuchar el presidente del tribunal, vicepresidente Tomka, un eslavo, era checo-eslovaco, ahora es eslovaco, por ese cambio de nacionalidad que se produce, era muy gracioso hablar de Paso de los Toros, la Palmira y la Paloma, ¿no? Entonces decía que el Uruguay había analizado estas alternativas. Incluso hizo una argumentación más fuerte, de que la empresa hizo consultas y audiencias públicas en ambas riberas, explicando cuál era el alcance de su...
Eso sí, por ley, acá.
Sí, claro, pero en la Argentina no tenía tanta esa obligación. No. Entonces lo destacó como diciendo... Okay. Es decir, demuestra que el Uruguay, más allá de estos temas, se manejó con un criterio, digamos, de una gran seriedad en lo que es un emprendimiento. Almada, es la inversión privada más importante en la historia del Uruguay. Después del Salto Grande, que es binacional con la Argentina, es la más importante en la historia del Uruguay. Por eso, tener ese tipo de nota respecto de contemplar el medio ambiente no es poca cosa.
Ahora, mañana a las 4 de la tarde será la reunión entre los presidentes de Uruguay y de Argentina en Olivos. Ha trascendido del otro lado del charco que Argentina esperaría un pedido de disculpas por parte de Uruguay ante eso que señaló la sentencia de ese incumplimiento o esa violación del Estatuto del Río. ¿Usted comparte que Uruguay debería pedir disculpas?
Yo creo que hay que buscar en primer lugar, no hay que pedir respuestas inmediatas. Es decir, lo que sí hay que buscar es que ambos países se comprometan, como deben hacerlo, a cumplir los fallos internacionales. Y acá hay dos. Un fallo que es el de la Corte Internacional de La Haya y otro es el lado arbitral del Mercosur, que declara en el Mercosur que la interrupción y los cortes de ruta es ilegal. Con esa declaración y con esa voluntad se puede empezar a trabajar en un espectro mucho más amplio. Porque no, esto no es un tema de un clásico rioplatense, no es aquello de que vamos a la tribuna, ¿no? Aquí hay temas como el dragado del canal Martín García, que es muy importante para nosotros, sobre todo en la precalificación para poder mantener a 36 pies, un dragado que compite con el canal Mitre y le da además vía y vida importante comercial a Nueva Palmira. El tema comercial que tenemos pendientes, algunas trabas comerciales que se están produciendo que son importantes. El protocolo ambiental que hablábamos con el canciller, que yo hace tiempo que vengo planteando, la necesidad de un protocolo ambiental del Mercosur o de la Cuenca de Plata sobre estos temas que involucre a Brasil, que tan distraído ha estado en estos tiempos, argumentando que este tema es bilateral, cuando en realidad es un río ribereño de Argentina y Uruguay y de Brasil. Y de Argentina.
¿Se lavó las manos Brasil?
Sí, sí. Brasil en este sentido, yo lo he dicho públicamente y lo lamento, no ha tenido un solo discurso, porque cuando quiere defender al Mercosur que le conviene, impone criterio, y cuando ve que el tema no es de su primera prioridad, se hace el distraído, o en todo caso, frente a la necesidad de disciplinar a la Argentina con las dificultades que tiene, o darle la razón al Uruguay, enojando a la Argentina, decidió infelizmente, como digo yo, decir que es un tema bilateral. Y eso es importante rescatarlo. No rescatar, nosotros tenemos que rescatar un nuevo concepto de vecindad. Ya no es el Mercosur cual o tal, es la vecindad, la forma en que nos vamos a relacionar con la Argentina.
Es un paquete entero,
es
donde
un paquete,
están todos los temas.
Solo este. Y le digo, incluso va a estar el tema Kirchner, o el nombramiento de UNASUR o lo que fuere.
¿Debe votar Mujica?
No, yo creo que es un tema, primer lugar, que hay que hacer las advertencias del caso. UNASUR no está vigente. UNASUR necesita 9 estados para que lo ratifiquen y hoy solo 4. Ni Argentina ha ratificado UNASUR, ni Brasil, ni Uruguay. La UNASUR está ratificado por Bolivia, Ecuador, Venezuela y una de las Guyanas. Entonces ya, primero, no existe. En segundo lugar, tiene el secretario general, tiene características de alto funcionario internacional, así que tiene que renunciar a su diputación y tiene que renunciar a la presidencia del Partido Justicialista. Después está donde va a trabajar, porque se supone que la sede es en Quito, en caso de que estuviera funcionando esta. Bueno, ¿va a ir a Quito o va a decir que en realidad puede haber una especie de escenario movible con Buenos Aires? Lo otro es quién le va a pagar. Es decir, ¿dónde van a salir los recursos? Porque todavía no está ni el presupuesto de UNASUR. Y lo otro es que cuando Uruguay hizo el veto, la verdad es que detrás del veto uruguayo se guarecieron unos cuantos países que se sintieron tranquilos porque alguien puso la cara. Entonces yo digo, bueno, esto es un tema que tenemos que mirarlo con practicidad, con pragmatismo.
Perú no lo votó tampoco.
No, Perú tampoco. No, pero después ya no se supo más quién no votaba. Chile también hizo una finta ahí en este tema. Entonces, claro, no es una figura muy, muy, muy emblemática desde el punto de vista de la prudencia con que se debe manejar un organismo internacional. Pero aparte de eso, yo diría, esto es una agenda muy amplia.
Y Uruguay tiene tanta dificultad de senador, ¿para qué Argentina lo propuso?
Y bueno, Argentina, si hay algo que sabe el gobierno argentino en general, es tratar de patear el clavo todos los días con tantas dificultades que tiene. Fíjese, con el tema de las exportaciones, las detracciones, el tema del campo, los problemas con el presidente del Banco Central, todo lo que... Bueno, pero es un poco un estilo que tiene, que mucho hay que respetarlo, digo, en el sentido de que acá lo que tenemos que buscar es el interés nacional.
Está bien. Y le vuelvo un casillero atrás. Entonces, ¿Mujica no debería ir a pedir perdón mañana?
Yo creo que no es un tema tan lineal. Yo creo que si uno dice, bueno, nosotros los dos países olvidamos lo que sucedió y asumamos nuestros errores, todos, y empecemos a trabajar hacia adelante, es una manera de decirlo. Otra cosa es decir, miren, yo vengo a pedirle perdón porque el violador... miren, no, es, hay que buscarle una fórmula si el objetivo político es restablecer el diálogo. Si es restablecer el diálogo, la fórmula se encuentra. Y el diálogo es muy importante porque para el Uruguay el tema energético y todos los demás que yo le planteo, de Canal Martín García, el comercial, la plataforma continental, la propia hidrovía, es un tema de importancia, como también para la Argentina y algunos otros temas. Entonces, bueno, yo diría, no me pondría a decir, a ponerme en... nos traicionó, nos dejó por el camino. No, el interés nacional está matizado y garantizado en un mediano plazo. Y las negociaciones, Almada, son insatisfacciones compartidas. Hay que ser firme, pero también hay que saber qué objetivos se persiguen. Y acá hay que restablecer el diálogo. No a cualquier precio, ni a al precio de la humillación. Pero con la habilidad negociadora, con la Cancillería actuando en forma importante.
¿Cómo lo ha visto el Canciller Almagro?
Bien, muy bien, muy bien. El Canciller Almagro es un hombre, un profesional, un hombre de carrera, con un desafío importante. Usted sabe que la gente crece en sus responsabilidades. Uno no nace canciller, o no nace presidente de la República. Entonces, cuando uno se enfrenta a esas responsabilidades, todos los días aprende algo y es importante, escucha. Tiene su personalidad, es un hombre joven, y yo creo que, bueno, mientras podamos seguir en una línea de entendimiento, incluso con el propio presidente de la República, sin perjuicio de algunas discrepancias que tenemos, uno puede ser el tema Cuba, que es un tema, bueno, ya está planteado en la propia izquierda como una situación muy difícil de administrar, o en la propia América, el propio tema Chávez, cómo funciona en su política. Yo creo que se está manejando con mucha prudencia y mucha mesura el canciller, y creo que hay que abrirle un crédito, porque el país está más allá de coyunturas o de fotografías de corto plazo.
¿Influirán en algo en este conflicto el cambio de embajadores de Uruguay y de Argentina?
No. Mire, estos conflictos, la pregunta es muy atinente, porque antes los conflictos diplomáticos, en general, eran solucionados por los presidentes. Ahora los conflictos son creados por los presidentes. Entonces, usted tenía un embajador, los embajadores que buscaban canales de diálogo, cancilleres, pero acá usted vaya a decirle al presidente Kirchner, a su señora, qué es lo que hay que hacer. Son ellos que bajan la línea. Y bueno, y esos temas inciden, ha cambiado, y tenemos que volver otra vez a una diplomacia un poco más institucional, donde los embajadores jueguen sus roles, los cancilleres, pero no que se resuma todo en la sonrisa, en la afinidad, en el buen o el mal humor de un presidente respecto de otro, porque eso es terriblemente nocivo, porque no son generalmente afines las presidentas o los presidentes, ni tienen la obligación de ser amigos. Entonces, uno si lo deja librado de esos humores, así nos va, ¿no?
Senador, lo llevo a otro tema en el cual usted estuvo trabajando en el pasado, que es el de la energía atómica. El presidente de la República habló en su discurso ante la Asamblea General el 1 de marzo de que es un tema que habrá que poner sobre la mesa y discutir, que lo admite ya de entrada como polémico, pero da la impresión que no tiene el mismo entusiasmo que tenía el expresidente Vázquez en la energía atómica. ¿Cómo lo ha visto usted esto?
Yo tampoco lo vi muy entusiasmado al expresidente Vázquez. Digo, porque él lo que hizo fue un pase de costado. Nombró una comisión, que es la mejor manera de darle a un tema una inyección de pentotal muy eficiente. Y las conclusiones de la comisión terminaron siendo... acá hay una ley que prohíbe la energía nuclear, que se viola todos los días, porque nosotros importamos energía de la Argentina, 300 megavatios de carácter permanente, nuclear. Entonces, yo decía, vamos a derogar la ley y vamos a analizar las posibilidades de generar energía nuclear. ¿Cómo? La ley, yo presenté el proyecto en 2005 y ni siquiera se trató de una comisión. Es decir, que bien podríamos haber empezado por allí, porque esto no era decir, bueno, vamos a por lo menos ajustarnos a la realidad. La energía nuclear es muy importante hoy en Brasil y en la Argentina. Es decir, la Argentina tiene dos, tiene Atucha y otra más, y está en plan
de construcción
de otras más, y Brasil tiene dos y va a 9. 7 Angras para la construcción y aumentar... entre otras cosas, Brasil está también en el tema de armas nucleares. Como usted sabe, es uno de los países que tiene mayor reserva de uranio para enriquecer. Entonces, eso lo tiene ya como planteado como una estrategia. Yo creo que nosotros tenemos que ir analizando sin prejuicios, pero sobre todo con una visión de autosuficiencia. La energía nuclear nos permite tener autosuficiencia. Hay posiciones distintas y diferentes, pero yo creo que la tecnología, los tiempos, e incluso hasta en el propio escenario mercosuriano, la energía nuclear nos demuestra que es un tema que nos puede ayudar enormemente a evitar esta dependencia y además a contribuir en muchos aspectos al tema ambiental, que no es poca cosa, habida cuenta de las ventajas que tiene la energía nuclear.
Sí, y usted dice que en la pasada administración el presidente Vázquez le pasó por el costado al tema, sin embargo, él decía que había puesto a andar ese camino que llevaba, no me acuerdo si 7 u 8 años, que se, ya se le había dado el puntapié inicial. Usted dice que la pelota no está ni en movimiento.
No, no, porque quedó en una comisión, pero si no terminamos ni derogando una ley que prohíbe la utilización de energía nuclear cuando la estamos violando todos los días. La ley no quiere decir que cuando uno la derogue nosotros inmediatamente tengamos que ir a generar energía nuclear. No, simplemente cumplir la norma. Hoy estamos importando y se sabe, lo sabemos todos, lo sabe el Ministerio, lo sabe la Presidencia, la energía que importamos de la Argentina es nuclear, o por lo menos importante parte nuclear que es generada en la planta de Atucha. Bueno, por lo menos para sincerarnos, y después para trabajar, porque hay tecnología de primera orden, hay nuevas plantas, hay plantas más pequeñas, hay seguridades distintas, está el tema de los desechos radioactivos, todos esos temas que han mejorado y avanzado enormemente. Europa está recomenzando otra vez a tener energía nuclear. La moratoria que Felipe González estableció en España fue derogada y ya están comenzando de vuelta a trabajar sobre este tema, como en, bueno, Francia, obviamente, y otros países, Alemania y Estados Unidos. Hay siempre ese temor de Chernóbil.
Sí. Y el tema de los residuos también.
Bueno, ese es un tema muy serio que se puede buscar una salida. Tampoco lo nuestro es de un volumen tal como para tener grandes preocupaciones, sin perjuicio de que hoy tenemos residuos industriales, residuos radioactivos que se están depositando y tenemos cerca incluso de la Facultad de Ciencias, un lugar donde ahí se depositan los residuos radioactivos y custodiados por el ejército con tecnología apropiada. Tenía que ser otro lugar, no hemos podido encontrar otro lugar para eso. De manera que en eso también es cierto, pero podemos avanzar. Y se puede avanzar sobre todo porque no somos un país con una producción de tal naturaleza como para que y los residuos además son, en términos proporcionales, según los técnicos, yo no soy bastante pocos en temas de volumen, ¿no?
Claro. En otros países del mundo temen también posibles atentados terroristas, por ejemplo en Francia, bueno, pudieran atacar una central nuclear y a partir de allí convertir eso en un
claro gran hecho. Pero yo le diría que materia de terrorismo para iniciativa la creatividad tiene posibilidades de hacer esos estragos y muchos más, ¿no? Ya lo vimos, y ojalá que no tengamos que verlo más, pero le diría que no es el argumento más fuerte, porque el terrorismo cuando quiere atacar va a atacar y va a hacer daño, por ejemplo, simplemente vinculando, ingresando una algo nocivo, una partícula nociva en la corriente de agua, donde abre usted la canilla de todos los que o puede ser algo digamos que no, el gasarín, ¿se acuerda del gasarín famoso? El famoso tema de Japón, bueno,
no me voy a acordar del gasarín, de Eugenio Berrío.
Bueno, por eso le digo, no me voy a acordar a mí que
usted famoso tema, ya que estamos mire, la cosa que nos trae la memoria, aquel bendito fax que fue usted que le llevó.
Sí, cómo no.
De Berríos vivo en una plaza de Italia.
No,
y ya estaba con la cabeza en
claro, tierra, estaba con una foto con el mensajero al lado, para que vea lo que es la inteligencia de todos los niveles, porque no estamos aquello de cuando la teoría conspirativa funciona, no funciona con signo ideológico, funciona con gente que trabaja en eso, de un lado, del otro, y yo les tengo un terror a eso, un temor, porque esos son vientos que se mezclan y se cuelan en todas las estructuras institucionales de los países. Y después a veces hay mucha gente y muchos gobiernos que terminan siendo espectadores de determinadas situaciones que no controlan. Lo de Lamia, por ejemplo, son las cosas más terribles que le pudo haber sucedido a la Argentina en materia de terrorismo. Y bueno, ahí tiene una América Latina dividida. Un presidente venezolano que los invita a los iraníes y la presidenta argentina que está requiriendo la detención de los ministros iraníes en ejercicio hoy por Interpol, por responsabilizarlos a ellos de ser los autores del atentado. Una cosa...
Usted dice que aquello del mensajero fue una operación de inteligencia.
Y es muy probable, eso es muy probable. Yo en eso... Prefiero no tener inteligencia para esas cosas, le digo, pero claro, porque en realidad si dice, mensajero, estoy acá con una carta, que además es una carta escrita, y se supone que en el único lugar donde no estaba era en Milán, de donde venía. Por eso le digo, todas esas cosas son temas que tenemos que manejar con mucha prudencia y con mucha seriedad, sobre todo por la solidez institucional, ¿no?
Muy bien, nos tenemos que quedar aquí. Yo le agradezco al senador Sergio Abreu que nos haya acompañado esta tarde. Con mucho gusto, como siempre.
Un gusto. Y el domingo vamos a ver si tenemos otra buena noticia.
Hay clasificación a la Sudamericana.
Tenemos ahí con creo que es en el Viera, ¿no?
Es en el Viera.
En el Viera, sí, bueno. Sí, la última vez, usted recordará, bajo lluvia, tuvimos una victoria importante. Ya jugaba todavía alguien que se nos había ido a la Argentina.
Es verdad.
Ya fue lo que llovió.
5-1.
Sí, fue una victoria... Pero yo veía que
es verdad.
Solo los corazones impermeables de arceneros podían aguantar eso.
Hasta la vuelta.
Gracias.